pasea, pasea,
pasearte.
Hola, muy buenos días y primaverales, ¿eh? Que estamos en un tiempo estupendo. Aquí estamos en Pasearte y lo presentamos como siempre, Esperanza Martínez.
Buenos días a todos.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari, como siempre, en control. Y aquí este trío, vamos allá esta semana con una serie de cosas interesantes que le vamos a estar explicando. Como música de fondo vamos a oír a Orisas, que espero que les encante.
Me parece ya estás bailando ya demasiado. Vamos a contar cosas porque si no se nos va el tiempo en el baile.
Qué chulísima la música.
No llegamos, la verdad es que sí. La dejamos así bailonga. Un poquito, que nos acompañe.
Sí.
Y empezamos a contar cosas que hemos visto esta semana, por ejemplo. ¿Qué has visto? Cuéntame.
Pues yo he ido a Bancaja, que me ha parecido una exposición interesantísima. Hay dos concretamente. Una en la segunda planta está Julian Opie, que es un pintor inglés que hace cosas esquemáticas, que de pronto llegas y dices, oye, pues esto parece de cómico, parece de logotipo, pero poco a poco lo vas mirando,
son todo
figuras planas, sí. Se ha metido el ordenador y todo en la y la nueva tecnología dentro de del arte, oye, se hacen cosas diferentes, sí, y esto tiene su gracia, como tú dices. Si quieres, hablo un poco de lo que dice
un poco de
el catálogo, sí.
Sí.
Pues que está muy interesado en indagar en la cuestión de cómo vemos las cosas, cómo representamos las cosas y cómo leemos las imágenes. La realidad está sometida en su obra al proceso de idealización. En su tensión entre el logo y la realidad, establece una singular economía formal con la voluntad de atrapar lo esencial con la línea y el color. El trayecto artístico de Opie le ha llevado a desplegar una personal estética del retrato. Comienza a mostrar este tipo de retratos esquemáticos en el año 2000, en un momento en el que su trabajo se torna decisivo al uso de computadora. La portada del álbum, bueno, en fin, para que voy a seguir hablando.
Ha hecho muchas cosas, sí, con el ordenador,
sí,
todo tipo, catálogos, álbumes, etcétera.
Tiene dos cuadros concretamente que tienen movimiento. Es decir, tú de pronto estás mirando, son dos retratos y de pronto estás mirando la figura femenina y ¡plim!, la chica abre y cierra los ojos.
Eso,
de pronto te queda así. Y el reloj que tiene en la mano se va moviendo. Y al lado tiene una pareja de un chico que también hace lo mismo. Se mueve el reloj, una mano que tiene ahí colgando de la solapa también se mueve el dedo. Bueno, pues son cosas curiosas.
Qué gracioso.
Luego tiene, sí, una instalación donde son tipos esquemáticos que se van moviendo. Y yo, al mismo tiempo que estaba allí viendo la exposición, había un grupillo de niños con una chica que le iba informando de lo que estaban viendo, y le decía que lo que este autor ve es que todos nos movemos, pero cada uno tiene su propio movimiento. Digo, pues mira, tienes razón, cada uno somos cada uno, y cada uno tiene su velocidad y su movimiento, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, que es el suyo. Sí. Tiene un retrato también de una chica, que eso es más, no es esquemático. ¡Qué maravilla! Ese me encantó. Uh-huh. Y a la entrada, entrando en la sala, a mano izquierda, tiene unas marinas planas, ¿eh? Pero que aparecen con una tonalidad... Cartel. Sí.
Parecen muy, muy relajantes, ¿verdad?
Preciosas. Vamos, les recomiendo la exposición porque es interesante, el autor merece la pena y lo que van a ver, yo estoy segura que les va a gustar, ¿eh?
Muy bien.
Pues luego subí al segundo piso, al cuarto piso.
¿Y qué tal está? También parece que haya aguas por allí, ¿no?
Pues mira, la exposición está muy bien. Se llama 1424, The Space Between. Es de Juan Fabuel, que es un autor valenciano. Todo lo que hace son marinas. Está el fondo sobre el que están las fotografías, porque este es de fotografías, es un azul intenso, con una luz, con un foco de luz un poco tenue, que a mí me pareció un poco oscuro además. Pero es lo que él pretende, porque lo que está hablando es de la distancia que hay entre África y España. La inmigración, cómo llega, en qué penumbra, en qué oscuridad, cómo cuando se instalan ya ven las cosas de otra manera. Incluso hay una instalación de que se oye el ruido del mar. La fotografía es muy bonita, ¿eh? Toda está hecha con la luz de la luna en distintas fases, ¿eh? Que también me ha parecido interesante. Lo que pasa que entre el cristal que tiene la fotografía, el foco que no le está dando y que refleja, la poca luz que hay,
te tienes que mover mucho.
Sí, me pareció un poco así,
un poco complicado,
sí,
verla.
Sí. Bueno, pero también me gustó mucho, muy
es
interesante.
Bonito, parece también muy relajante.
Sí, 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 sí.
O sea que saliste de allí relajadísima.
Y contenta, fíjate.
Y contenta.
Sí, dije, oye, he visto una buena exposición.
Sí, porque además te llevas ese punto de colores que nos encanta. Y luego tienes el gris que también te deja más relajada y más tranquila.
Sí, y también te hace pensar, ¿eh? Decir, bueno, este autor, Fabuel, que lo que pretende es que reflexionemos un poco con este problema que hay ahora de la inmigración, de la gente que llega sin nada, con los problemas que trae. Todo me pareció, en general, un poco, no frío, sino desolador, pero al mismo tiempo atrayente.
Bueno,
encontré
pues,
bonita, ¿eh?
Me alegro. Escuchamos un poquito de esta música, a ver qué nos sugiere también.
Perfecto.
El legendario sigue su misión con discreción. Roba todo lo que llama la atención. Busca a su chica, pura emoción. A los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango.
Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. ¿Te creíste que eras vivo? Que mi chica te ganó.
A ver, Esperanza, cuéntanos la visita que has hecho a San Vicente de la Roqueta, que por lo que me has contado por encima ha sido muy interesante.
Sí, es interesante porque he ido con los arquitectos, que era muy técnica la visita, porque ya sabes cómo son, siempre preguntando a los compañeros cómo han resuelto este o aquel problema.
Que son profesionales, Espi.
Y bueno, a mí me gusta la obra, pero claro, con esa rigidez de obra solo y esas palabras técnicas no me gusta quedarme, me gusta más quedarme con el contexto histórico y artístico de las cosas. Pero me pareció interesante. Entonces, me gustaría aclarar alguna palabra que podemos utilizar a veces o que utilizan los técnicos en general, como colapso o panda o apeo, referidas a la arquitectura, porque las utilizan, o callizo, y me he tomado la pequeña molestia, porque me encanta buscar palabras, de buscarlas en el diccionario de la Real Academia. Estuvimos en San Vicente de la Roqueta, que te acuerdas que comentamos hace unas semanas lo del arco románico y tal. Bueno, pues este conjunto antiguamente era una iglesia, un monasterio y un hospital dedicado a San Vicente Mártir. Solo queda la iglesia y el monasterio. El hospital desapareció. Cuando se hizo el hospital general, pasó al hospital general. Y después de todo eso ha dado muchísimas vueltas. La iglesia actualmente es una de las parroquias, es la parroquia de la zona, que se llama Cristo Rey, y se construyó en el siglo IV un martirium, porque se creía que los restos de San Vicente Mártir estaban ahí. Y también había una necrópolis paleocristiana del siglo IV al VII. Y esta iglesia cristiana, incluso durante la dominación musulmana, fue un centro de comunidad mozárabe, porque estaba en la Valencia de Extramuros y en aquel momento pues podían los cristianos ir a sus ritos y conservarlos de la misma manera que los musulmanes también en otras ciudades que luego había dominación cristiana también pudieron convivir. se respetaban en ese, en esas cosas. Cuando ya la dominación era absoluta, pues dejaban un pequeño gueto para que tú te pudieras explayar, ¿no?, en lo tuyo, que no te quedaras solo. Pero fíjate, a lo largo de todos estos años, lo que han recuperado, que han consolidado, es algo histórico que ha estado en la piqueta, a punto de la piqueta muchísimas veces, pero que el pueblo de Valencia siempre se ha echado encima diciendo, no, horror de los horrores, eso es historia de Valencia y no se puede tirar. Y entonces lo
que
han hecho
es... cosas son señas de identidad.
Son señas de identidad, porque fíjate, una cosa que yo no sabía es que el pendón de la conquista salía desde ahí antiguamente para hacer la procesión cívica cuando se celebraba la fiesta de la ciudad. Y eso, por ejemplo, pues mira, me enteré el otro día por primera vez. Luego sí que tiene unas raíces históricas que son importantes. El rey Don Jaime, en 1238, levantó ese edificio, pero ha pasado por benedictinos, mercedarios, otra vez benedictinos, y en 1835, cuando se decretó la exclaustración, los monjes cistercienses estuvieron allí porque dependían del priorato de Poblet. Eso es un poco para ver las vicisitudes que ha tenido esta edificación. Y entonces resulta que estaba muy mal, y en el siglo XVII y en el XVIII se renovó esa fábrica gótica que era del siglo XIII. En la independencia, en la guerra de la independencia, en 1800 y pico, pues sufrió muchísimo. Y luego, después de la desamortización famosa que hizo tanto mal en muchas edificaciones, pues estuvo en el abandono más absoluto. Total, que fíjate, en el siglo XIX el ayuntamiento ordena su derribo porque era necesario. Resulta que se cargaron la cabecera de la iglesia y la torre para ampliar la calle San Vicente, que era la vía Augusta, pero claro, era una vía estrecha, y para hacerla más ancha, pues se cargaron la cabecera, el ábside. Total, que construyeron el ábside en el crucero. Lo que vemos actualmente es el crucero con una pared recta y un óculo en el centro, que tiene una pequeña ventana, y realmente arquitectónicamente no tiene demasiado interés, porque yo no sé lo que habrá debajo, pero hay pues pues unos pilares muy sencillos, esgrafiados, en una cúpula que no tiene tambor ni tiene lucernario. Es bastante...
Está extraño.
Está raro, sí.
Claro, sí, como le han quitado lo que era la parte de su edificio.
Que le falta algo. ¿Pero qué ha pasado al hacer esto? Bueno, pasó una cosa, que las monjas agustinas de San José y de Santa Tecla, que fueron expulsadas de su convento que estaba en la calle del Mar, y al hacer la ampliación de la calle de la Paz y estas cosas urbanísticas, pues se fueron allí en 1879. Y entonces trajeron un Cristo, que se llama el Cristo del Rescate, y un San Vicente, el Pobret, que está allí en una de las capillas. Y en el año 1879 al 881, un arquitecto, Antonio Martorell, hizo las modificaciones que nos han llevado al estado actual. El estado actual, pues hay un claustro muy sencillo, con pilastras dóricas muy sencillas, y es neogótico alguna de las cosas que se puede ver, un par de arquitos, pero bueno, ya ves que son del siglo XIX. Y el campanario, como fue demolido, pues hizo uno de ladrillo normal y corriente. Pero ¿qué pasó? Que esa iglesia, que tenía tres entradas románicas, una de ellas cayó en la parte recayente al convento. Al ser parroquia, se cegó esa, puesto que eso no era propiedad de la iglesia. Y entonces hay dos propiedades. La iglesia es la propietaria de la iglesia, por supuesto, y el resto del convento que queda es el ayuntamiento. Pero es que en el fondo está el Colegio de los Agustinos. Y hay un pequeño callejón que se llama Callizo. Un callizo es un pequeño callejón que rodea una propiedad. Y dices, bueno, qué cosa más rara. Pero claro, ahí había una ermita que pasó a la Plaza de España, en aquella otra parroquia que hay allí, que una de nuestras profesoras de cerámica hizo allí, por cierto, unas obras cerámicas bastante curiosas.
Me alegra que digas, si alguien no lo sabe, que nosotras también somos ceramistas.
Sí, señora. Y lo hizo Vizcaíno, nuestra profesora, se llama Vizcaíno, de apellido, y ha sido una gran profesora y una gran persona. Y bueno, yo creo que está todavía en su casa, muy mayor, pero sabe muchísimo. Total, que para ya no hablar demasiado de esto, pero sí hacer un pequeño repaso de por qué ha llegado días de esta manera, vamos a hablar un pelín de qué es eso de la portada norte que da al claustro. Bueno, pues claro, al cerrar, al separar las propiedades, las monjas estuvieron en la parte del convento que quedaba separada de la iglesia. En aquellos tiempos estaría unida, pero luego, al separar las propiedades, pues hicieron un tabique y tal cual está. Lo que pasa es que esa portada norte, que es tardorrománica, porque no es románica construida en su tiempo, que no fue más, un poco más tardía, pues es un arco de medio punto, está bocinada, tiene arquivoltas y tiene unas columnas que el fuste es liso, pero tiene unos capiteles relativos al martirio de San Vicente. Y resulta que las arquivoltas superiores estaban rotas, porque encima de eso, no te lo pierdas, habían hecho un forjado nuevamente y encima de ese forjado otro más. O sea que había dos pisos más y eso no se veía para nada. Entonces lo que han hecho ahora es reconstruir las dos arquivoltas superiores que estaban machacadas, han quitado todo el forjado de arriba y lo que han hecho, para mí, con buen criterio, es poner un cristal, con lo cual se ven los contrafuertes de la propia iglesia, que en fin, no es que sean una cosa maravillosa, pero estaban completamente ocultos y ahora se ven. Este es el estado actual, que le estoy enseñando una fotografía. Imagínate que aquí había otro techado, esto era un piso, otro y otro encima. Y entonces han quitado todos los elementos extraños que había, habrán tirado cantidad de... han derribado muchísimas cosas que eran fuera de las necesidades actuales, y lo que han creado es ese espacio, lo que han hecho es coserlo todo, inyectar resinas con un sistema carísimo, pero es que para mantener los muros, que no tenían ni siquiera cimentación, no había otra solución. Fíjate que en los muros, que son de ladrillo macizo, es más grande la llaga que el propio ladrillo. O sea, con eso te haces una idea. Pues han metido cal a base de bien y luego han inyectado a 2 metros y medio, a 2 metros, a 1,5 metros, a metro. O sea, que por debajo está todo absolutamente lleno de resina, que por lo visto para una excavación arqueológica futura es muy fácil de quitar, pero da una solidez al edificio que no tenía.
Bueno, pues se ha recuperado un buen edificio para la ciudad.
Porque estaba
muy deteriorado.
Estaba en unas condiciones deterioradísimas. Y ahora cuando hablemos otra vez un poquito de otras cosas, para no ser yo tan pesada y hablar tanto rato, te diré 3 o 4 palabras que me han llamado la atención.
Muy bien, oímos música. Vamos a ver qué hacemos.
Venga, cuéntame.
¿Qué podemos ver esta semana? Venga, pues mira, hoy miércoles, ya saben que en el Instituto Francés ponen cine todos los miércoles. Esta semana ponen la película La infancia desnuda, de Maurice Pilat, o Pialat. Es una película del año 1967, dura 83 minutos y está en versión original, subtitulada en español. Por supuesto que es una película francesa. Y trata que, después de haber sido abandonado por sus padres, François, un niño de 9 años, es acogido por una familia obrera que se dan cuenta que tiene problemas de comportamiento y pronto se convertirá en una carga para ellos. Entonces los servicios sociales le van a buscar una nueva familia de acogida, una pareja que cuida de otro niño abandonado. La verdad que esto parece un dramón, ¿eh?
Vaya tela. Oye, yo si estoy un poco baja, no, yo veo, quiero ir a ver otra más divertida. ¿Qué quieres que te diga? Va.
Luego hay conferencias, también en el Moving, concretamente a las 19 horas en el Salón de Actos, hay una conferencia sobre el amor y el desamor. Así que la psicóloga y sexóloga Nuria Ballester ofrecerá en esta conferencia una visión del papel del amor y la pareja en las sociedades contemporáneas, desmontando los falsos mitos, creencias y patrones heredados que venimos arrastrando. Bueno, pues a mí me parece interesantísimo porque está cambiando todo tanto.
Sí, pero que... el tema sigue siendo actual y sí, vivo siempre. Amor y desamor, estamos ahí continuamente.
Sí, pero de otra manera y además sí, se ve de otra, de otro punto de vista. Bueno, para entrar a esta conferencia hay que llamar a un teléfono que es el 963-883-730. Yo creo que está el tiempo un poco ajustadito porque hoy es cuando se hace la conferencia, pero si van, seguro que entran.
Pues oye, es que vayan, vamos, el que tenga tiempo,
opinión, ¿eh? Sí.
Claro que sí, seguro.
También en la NAU hay una conferencia a las 19 horas en la NAU, en el Aula Magna. Ahí está el ciclo de mujeres y literatura y la conferencia se llama La educación de las mujeres en el siglo XVI. Curioso, cuanto menos, ¿eh?
Cuanto menos.
Y en el Centro del Carmen hay una charla a las 19 horas sobre la colección Fundación Caja Mediterráneo, que aquí ya dijimos que esa fundación lo que tenía no nos gustaba nada.
Ya comentamos, pero es que encima tiene un apéndice en la Yocheta y además nos dejamos una sala por ver. ¿Cómo lo ves? Pero no la vamos a echar de menos, creo, ¿eh?
Bueno, pero yo pienso que habría que ir a esta conferencia concretamente.
Para entender cosas.
Sí, porque
¿verdad?
Además los ponentes son gente muy interesante. A lo mejor nos dicen algo que nosotros realmente no vimos.
¿Seguro?
Porque esta charla va a estar a cargo de Luis Boyer, Ramón de la Calle, Tomás Llorens, Joan Peiró y José Piqueras. Y luego terminamos hoy con música, que en el Palau de la Música a las 20 horas, en la Sala Rodrigo, está el Festival Ensemble 2017 y habrá un concierto a cargo de Brouwer Trio.
Bueno, pues es una tarde bastante productiva.
Intensiva,
¿eh?
Siempre lo digo, que miércoles y jueves son intensísimos. ¿Sigo con el jueves?
Pues si quieres, dinos el jueves que
pues
tenemos
venga.
Para ver.
Pues hay cine en el Museo de Bellas Artes a las 16:45. Está el ciclo Cine y Arte y ponen la película La Invención de Hugo, de Martin Scorsese. Es una película del año 2011, dura 127 minutos, película americana, y hay presentación y debate.
¿Y a qué hora la tenemos la película,
Juan? 16:45, es que no te lo pierdas.
Todo, ¿eh? Sí.
Trata de, bueno, se desarrolla en París y Hugo es un niño huérfano, relojero y ladrón que vive entre los muros de una ajetreada estación de trenes. Nadie sabe de su existencia hasta que le descubre una excéntrica niña junto a la que vivirá una increíble aventura. La película es bonita,
pues
¿eh?
Sí, debe ser bonita, uh-huh. Francamente.
En el Palacio de Cervero también hay cine los jueves.
Madre
a las 18
mía, es
horas.
Que no puedes estar en dos partes, en dos sitios, imposible.
Están poniendo el ciclo en el Palacio de Cervero que se llama Vivir sin dormir y ponen la película Al límite. También es del director uh-huh. Martin Scorsese. Es una película de 1999, dura 121 minutos. La ponen en versión original, subtitulada en español y también tiene presentación y coloquio.
Sí, y suele ser agradable, pero lo que sí. Pasa es que es un poco pequeño el sitio.
El
se
espacio,
llena.
¿Verdad?
Se sí. Llena enseguida, sí.
Sí. Hay que ir pronto.
Muy pronto.
Pues la película trata de un empleado del servicio nocturno de ambulancias de Nueva York que está quemado por el estrés, la soledad y la dureza de su trabajo, pues se pasa las noches recogiendo todo tipo de enfermos, accidentados y moribundos. Como consecuencia de ello, empieza a sufrir alucinaciones en las que se le aparecen las personas a las que no pudo salvar. Intentando redimirse, se obsesiona con la idea de salvar, aunque solo sea una vida. Un poco fuerte también esta película,
sí, hoy,
¿eh?
Sí, un poco hoy, ¿no? No quiero pensar yo tanto
no.
Hoy, ¿eh?
Estamos, más, bien estamos más primaverales.
Mucho más.
Y luego por la tarde en el Iván, en el Salón de Actos, hay una conversación entre los artistas Jonah Hadji Thomas y Kali Joerij con José Miguel García Cortés, que es el director del Iván. Como comisario de la exposición, que también van a estar los artistas, y a las 20 horas está la inauguración de la exposición.
Ah, pues mira, siempre es interesante el día de la exposición, el de la inauguración.
Efectivamente.
Porque, siempre cuentan algo.
Sí, además es interesante porque, mira, la muestra es una producción conjunta con el Jeu de Pomme de París, la Haus der Kunst de Múnich, y se trata de la primera exposición de estas características que les dedica una institución española. Ambos artistas, nacidos en 1969, utilizan diferentes lenguajes visuales. Ella es directora de cine, centrando su práctica artística en las imágenes, representaciones e historias de su país natal, que es el Líbano. Tiene que estar muy interesante, ¿eh?
Pues nada, oye, vayamos al Iván para...
La verdad que yo lo veo todo interesante. Bueno, pues primero al cine y después a la charla del Iván,
bueno,
y a la inauguración de la exposición.
Pues, Juani, yo quería decir las cuatro palabritas que antes te he dicho que he estado buscando para que tengamos un poco más claro algún concepto. Por ejemplo, cuando hablamos respecto a algún edificio que está en colapso, tenemos todos claro lo que es, viene de colapsar, que significa, en esta acepción, que es la primera que trae el diccionario, destrucción, ruina de una institución o estructura. Y viene también de la deformación o destrucción brusca de un cuerpo por la acción de una fuerza. Esa es otra acepción, tiene muchas, y todos sabemos lo que pasa en el colapso cuando es en plan médico también. Y panda, se refieren a la panda oeste, panda norte, panda sur, pues la panda es cada una de las galerías o corredores de un claustro. Se le llama panda. Y yo pues tampoco tenía mucho
yo tampoco,
muy
aparte
claro,
del oso panda no el, tenía idea
el
que
uso,
eso fuera
eso es lo que la,
un corredor.
Bueno, pues mira,
lo que la mayoría de la
como
gente sabemos.
Los técnicos se refieren a panda porque es un bloque construido, le llaman panda. Nosotras diríamos pues el corredor norte,
claro,
o sur,
un pasillo,
o este,
corredor,
o pasillo.
Sí.
Bueno, pues esto es. Y luego, apeo, cuando hablan de que un edificio se apea o lo han apeado, pues parece que te tienes que bajar de algún sitio, pero no. Cuando se refiere a algo de arquitectura, quiere decir, esa palabra está referida a la acción y al efecto de apear. Apear es sostener un edificio, que es lo que han
qué
hecho.
Qué curioso, ¿eh?
Es apear, que es, fíjate, lo contrario de lo que nosotros pensamos a veces. En su cuarta acepción dice eso, y en la quinta dice armazón, madero o fábrica con que se apea el todo o parte de un edificio en construcción o terreno. O sea, que es como soldarlo, como unirlo, como abrazarlo, hacerlo más fuerte. Eso es apear, que para mí tampoco lo tenía tan claro.
Oye, aprendiste mucho, ¿eh?
Y otra cosa,
yendo a la visita.
¿Sí? Callizo. Cuando hablan de un callizo, porque hablando de San Vicente de la Roqueta, está rodeado de un callizo porque sabes que está constreñido entre construcciones. Pues callizo es que viene de calle, de callejón o de calleja, pues como su propio nombre indica, eso lo tenemos más claro. Es un paso estrecho y largo entre las paredes de casas o elevaciones del terreno. Pues está rodeado. Y cuando hablábamos de mozárabes, a veces también nos confundimos con los mozárabes y con los mudéjares y cosas de estas. Y los mozárabes eran las personas de la población hispánica que como pagaban, como tributaban, estaba consentido por los islámicos que estas personas pues conservaran su religión cristiana y se organizasen incluso eclesiástica y judicialmente. Estos eran los mozárabes y
por
son los
cierto,
que se reunían allí. Sí.
Que ahora en Sagunto van a empezar otra vez las visitas nocturnas al barrio judío, que son muy interesantes.
Pues
¿eh?
Me parece francamente interesante.
Pues sí, porque las ambientan con música.
Claro, pues mira, y todo eso que viene también relacionado con la música que conservamos y con esas lenguas romances que hablábamos aquí, que el conjunto de todas esas lenguas han llevado a lo que actualmente hablamos. En fin, y otro día podemos extender algún poco más en cuando hablemos de alguna edificación, en otras palabras, para más que nada para saber de lo que hablamos.
Vamos a oír música.
Venga.
¡Ay, que nos vamos! ¡Ay, no hemos terminado de decir la agenda! ¡Qué pena!
Bueno, pues es que hoy hemos hablado mucho de las dos visitas que hemos hecho a las exposiciones. Pero bueno, volvemos el sábado, nos repetimos y la semana que viene estamos aquí otra vez. ¿No te parece?
Claro que sí. Escuchen Pasearte y hasta la semana que viene.
Y contaremos otras cosas. Adiós. Pasearte.